Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 133 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Frank Diamond, fotógrafo artístico especializado en fotomontaje. He conocido a Frank hace nada y me ha parecido muy interesante traerle al podcast, ya que él vende su trabajo a través de galerías de arte y no trabaja con clientes ni marcas directamente como estamos acostumbrados. Tenía ganas de conocer cómo funciona todo ese mundo tan desconocido para mí y cómo se organiza las sesiones, inspiración y demás. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre la creación de un equipo de confianza con el que trabajar para mejorar nuestro portfolio y subir la calidad de nuestras producciones. Muy interesante. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Frank Diamond. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Frank Diamond. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bienvenido al podcast. Muchas gracias por hacernos aquí un huequillo.
A vosotros.
Que cuéntame, para todo el mundo que no te conozca, quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues soy Frank Diamond, soy fotógrafo artístico y me dedico a la fotografía creativa, en concreto especializado en fotomontaje. Y me dedico a la fotografía pues desde hace 9 años.
Hace 9 años.
Sí.
¿Y cómo? Bueno, antes que eso, ¿de dónde eres?
Bueno, nací en Lleida, pero soy de Fraga, que es un pueblo situado en Huesca.
Ajá, es el que está ahí al límite, ¿no?
Entre... Sí. En la franja, estamos entre Aragón y Cataluña.
Sí. ¿Y has vivido siempre por allí?
Sí, he vivido en otras ciudades también, pero digamos que la mayor parte del tiempo la he pasado en mi pueblo, en Fraga.
¿Y cómo llegaste a la fotografía?
Pues la verdad es que siempre, a ver, yo desde muy jovencito, ya desde que era pequeño, siempre me he interesado por el mundo del arte, sobre todo dibujo. Desde pequeñito ya dibujaba, pintaba. Supongo que eso también ha influido en el estilo de fotografía que hago hoy, que es como una especie de fotografía pictórica, ¿no? Que sí. Esa fotografía aparece, de vez en cuando aparece como si fueran cuadros, ¿no? Eso me dicen muchas veces. Y eso pues tiene que ver pues con que desde pequeñito me gustaba dibujar.
Sí.
Entonces, pues bueno, empecé a hacer fotografías a mis amigos, a hacerme fotos yo, y bueno, poco a poco pues me compré una cámara a los 20, 21, y a partir de ahí empecé. Empecé con fotografía de moda, luego autorretrato, para expresarme un poco más ya, y al final pues terminé haciendo las fotografías que hago hoy, que es a otras modelos.
¿Y por qué empezaste con moda? ¿Qué te llamaba la atención de eso al principio? Sobre todo cuando empezabas, ¿no? Que al principio como que cuando es muy novedosa la fotografía, como que haces fotos de cualquier tontería que se te ocurra, ¿no? Que haces fotos desde fotos familiares a cuando vas ahí a un paisaje, siempre intentas pues hacer una foto nocturna, ¿no? Lo típico de las luces movidas y cosas de esas que al principio flipas mucho, ¿no?
Con exacto, esas cosas. Sí. Bueno, la verdad es que siempre me había llamado mucho la atención la fotografía de moda, pero siempre la que era la típica de las fotógrafas rusas que utilizan mucho desenfoques, objetivo 50 milímetros, me gustaba mucho este tipo de desenfoque y sobre todo los colores me llamaban mucho la atención, las texturas. Entonces a partir de ahí como que fui, ¿no? Me iba decantando inconscientemente por la rama creativa hasta que llegué a eso, ¿no? Me daba cuenta de que los colores me llamaban mucho la atención, la luz, cómo estaba proyectada, y bueno, poco a poco fui un poco desvinculándome de lo que era fotografía de moda hasta llegar a lo de hoy, que es fotografía creativa.
Pero has dicho que por el camino pasaste por una época más de autorretrato también.
Sí, como medio de expresión sí, y como me tenía a mí mismo como modelo, pues empecé conmigo y luego ya pues fui haciendo fotografías a otras personas, porque de alguna manera lo que quería representar lo podía hacer en mí, pero al no verme a mí mismo me resultaba más fácil hacérselo a otras personas, entonces hacía fotografías a otras modelos y así podía representar exactamente lo que quería, me resultaba más cómodo.
Claro, y supongo que al principio no eran fotomontajes, ¿no? Eran fotos más sencillas, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Eran fotografías más sencillas. Igual me fijaba más en el tema de la luz, de los colores y ya está. Pero bueno, luego poco a poco fui investigando. Y bueno, como ya sabemos, el Photoshop, que es un programa extenso y enorme. Sí, sí, y sí. Bueno, y soy totalmente, que esto no lo he dicho, soy totalmente autodidacta. O sea, que yo mismo me he ido formando a través de tutoriales de YouTube. Y he ido investigando hasta llegar a hacer lo que hago hoy.
Qué bueno. Y eso, porque justo te iba a preguntar eso. ¿Estudiaste alguna carrera o hiciste alguna cosa?
Para nada, no, lo básico. O sea, sí, no tengo nada de formación ni de fotografía, ni bellas artes, ni nada. O sea, es algo que yo creo que, bueno, ya nací con esa necesidad de crear y la verdad es que la he explotado desde que era muy chiquitito. Ya te digo, desde pequeñito hacía dibujos, pintaba, incluso he pintado al óleo también y hasta que, bueno, conocí la fotografía y dije, esto sí, esto es lo mío.
¿Y no tuviste presión en casa de estudiar una carrera? Ni
No, para nada. Siempre me han dado bastante libertad a la hora de, bueno, pues de que hiciera lo que yo creyera conveniente y sobre todo que fuera feliz con lo que quería hacer.
Qué guay. Pues bueno, eso siempre está muy guay, ¿eh? Que sí, te apoyen en casa.
Que
a mí siempre me han apoyado mucho, pero al principio cuando quería empezar a dedicarme a la fotografía, a ver, yo estudié una carrera que no tiene nada que ver con la fotografía, pero como que al principio era, pero te van a pagar por, pues yo hago fotos de deporte, entonces al principio me decían, pero ¿y te van a pagar por fotos de gente pegando saltos con el snowboard y tal? Y al principio no lo veían nada claro en casa.
Ya, bueno, esa es la típica pregunta que se hace, pero ¿vas a cobrar por esto?
Claro.
El tema económico que le preocupa tanto a nuestros familiares.
Sí, sí, claro, sí. Que salgas adelante.
Claro, un futuro para ellos.
Sí, sí, lo típico de esto tiene muchas salidas, estudia esto.
Pues sí.
¿Y cuando empezaste, o sea, en qué momento, o sea, estabas ahí en esa etapa que estabas pues ya haciendo más fotos a otros modelos y tal? ¿Y cómo empiezas a decantarte por el fotomontaje? ¿Por qué sientes esa necesidad de que necesitas como inventarte tú un poco la historia, digamos, en la fotografía?
Mira, yo siempre lo he dicho y es que es algo que tengo muy claro y es que mi punto de inflexión fue exactamente en el año 2014 cuando creé mi fotografía, una fotografía que tengo de una modelo, bueno, una niña con un osito de peluche y salen dos individuos enmascarados y esa fotografía fue mi punto de inflexión porque ahí hice como un salto muy grande de lo que era mi fotografía, o sea, lo que era fotomontaje y ahí pues esa fotografía la publiqué, tuvo bastante repercusión y a partir de ahí es como que vi un antes y un después en mi fotografía, como si hubiera madurado.
Esa es como la que salen muchos cuervos, que salen unos como muy desenfocados en primer plano, ¿no?
Sí, bastante gente me conoce por esa fotografía porque se compartió muchas veces cuando la era de Facebook, cuando funcionaba tan bien.
Sí.
Y la verdad que tuvo bastante repercusión. Entonces esa fotografía siempre digo que es como mi sello personal y a día de hoy lo sigue siendo.
Sí.
De hecho, veo fotografías que creaba entonces y decía, no tenía ni la mitad de experiencia que tengo ahora, pero es que son irrepetibles.
Claro. Sí, sí, que muchas veces no es...
Exacto.
Es el concepto, no es solamente la fotografía en sí, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Claro. ¿Y por qué? O sea, cuando hiciste esta foto, ¿cómo surgió esta foto? O sea, ¿la tenías en la cabeza y querías hacerla o fue así un poco que fuiste añadiendo cosas hasta llegar a la fotografía? ¿Cómo fue un poco el proceso de creación de esta fotografía?
Pues mira, no es casualidad que, de hecho, no es que digas, no, fue una fotografía que no estaba pensada, que fue improvisada, para nada. O sea, era mi primera fotografía, la fotografía más bien organizada que he hecho nunca, porque a partir de ahí también fue un punto de inflexión. Cuando digo eso es porque también empecé a trabajar los bocetos, a describir mis obras, a titularlas, a añadir una descripción, materiales que necesito. O sea, ahí fue cuando más trabajé todo lo que es el protocolo de fotografía o cómo hacer fotografía creativa en mi caso. Y gracias a eso, pues supe organizarme mucho mejor. También tuve que organizar a muchas personas y ya sabemos que organizar una sesión con tanta gente es complicado.
Sí,
y más
sí, sí.
Ponerlos a todos de acuerdo.
Claro.
Y recuerdo que estábamos como 12 personas en la sesión para ayudarme. O sea, que imagínate lo que hicimos para poder organizar todo eso. De hecho, tenía un vídeo en YouTube que ahora mismo no recuerdo si está en mi canal, que aparecía todo el making of y teníamos a una persona grabando la sesión, yo estaba haciendo las fotos, otra persona hacía fotos de making of, había dos personas que eran los enmascarados, la niña, o sea, de alguna manera planteamos toda la escena de forma física, o sea, todo el mundo estaba allí. Sí. Entonces, pues yo creo que eso se notó porque ahí me di cuenta de que mi fotografía había cambiado para bien y que ahora pues hacía cosas más elaboradas y trabajaba las cosas de una forma más profesional. Y eso lo noté.
Claro. ¿Y las fotos de los pájaros las hiciste por otro lado? ¿Cómo?
Las fotografías de cuervos son recortes de PNG, de stock, pero también tengo que decirte que muchas fotografías, sobre todo de un tiempo a esta parte, ya me las produzco yo. O sea, cuando añado fotografías de pájaros o de otros objetos, intento hacer fotografías de los objetos y luego los añado. Porque, bueno, en internet ya están muy utilizados y...
Claro, sí, para que sean únicos, sí, tuyos, exacto, ¿no? Al final.
Exacto.
Claro. Y ya a partir de aquí como que viste claro la ruta, digamos, de hacia dónde querías ir, entonces.
Sí. A partir de ahí ya todo fue hacia arriba. ya vi todo más claro, ya tenía un estilo definido, sabía exactamente lo que quería representar y, bueno, al final es que en el mundo creativo es así, o sea... Vas investigando y a base de fallos, a base de... Bueno, al final forma parte de tu trayectoria, ¿no? Es lo que al final define tu trayectoria en todos estos años.
Claro. Y a nivel técnico de Photoshop y todo eso, ¿ya te manejabas bien o tuviste que aprender un poco a hacer las cosas a raíz de esta foto?
Hombre, pues me manejaba ya bastante bien. Lo que sí que es verdad que, obviamente, veo a día de hoy lo que sabía en aquel entonces y no tiene nada que ver. O sea... Ha habido una evolución, sí.
Claro.
Sí.
Sí, hombre, al final es un aprendizaje continuo, ¿no? Pero sobre todo me refiero porque, claro, hasta ese momento no habías hecho ese tipo de composiciones ni nada, ¿no? Sino que te habías centrado más, bueno, que retocarías tus fotos y todo, pero que no estabas en ese nivel de añadir cosas y que se tuviesen que ver reales y todo eso, ¿no? Y aquí en esta, pues que al final supongo que todos los pájaros que aparecen en la imagen, ninguno estaba allí, ¿no? Entonces... Que tiene bastante procesado el meter a todos los pájaros, que queden bien integrados en la imagen, los que están posados en el suelo, además, que no se les vea ahí pegados, porque los del cielo al final es más fácil colocarlos, ¿no? Pero los que están posados o los que están desenfocados en primer plano sí que es más complicado.
Mira, yo creo que al final, o sea, tengo muy claro que la rama creativa, o sea, lo que yo he explotado de mí desde que era pequeñito me ha servido muchísimo, porque yo el Photoshop siempre lo he visto como... una hoja y un lápiz. Entonces, de alguna manera, todo lo que no sabía hacer lo integraba a base de pintarlo encima o desenfocarlo, añadirle texturas. Entonces, todo eso me he ingeniado muy bien las cosas para poder... Todo lo que no he sabido hacer lo he hecho a mi manera y, de alguna manera, pues ha servido y ha quedado bien. Pues yo creo que al final es eso, ¿no? Que si no sabía hacerte una sombra con capas, pues... directamente añadía una capa vacía y pintaba en negro y le bajaba la opacidad y ya está. O sea, intentaba siempre hacer algo que quedara lo mejor posible, pero a mi manera. A día de hoy ya lo hago todo de una forma más profesional, pero bueno, son cosas que se van aprendiendo por el camino y te sirven de aprendizaje. Y aún así la miro y la veo bastante bien para hacer tantos años que hice esa fotografía.
Sí, eso está guay. Cuando envejecen bien las fotos es cuando como más no sé, como más de agradecer es, ¿no? Que no sea una cosa de moda temporal ni nada, sino que es algo que cuando envejece bien es que está bien hecho, ¿no?
Sí, así es.
Sí. Y hasta este momento, ¿te habías tomado la fotografía como algo, como una afición, o ya tenías claro, digamos, que te querías dedicar a ello? ¿En qué momento dijiste quiero dedicarme, o sea, quiero vivir de esto?
A ver, son etapas, porque claro, como es un mundo tan difícil y más hoy en día y en el país en el que vivimos, pues bueno, al final no te queda otra que tirar hacia lo internacional, ¿no? O sea, salir un poco de aquí, aunque sea de forma online, pero hay que salir. Entonces yo creo que hay que saber escoger bien el público, el tipo de sector en el que te mueves, en este caso la fotografía, pero tiene que ser pues a nivel galerías y todo esto, y siempre me lo planteé de una forma, pues sí, O sea, siempre intenté pues poder vivir de esto y a día de hoy se sigue intentando porque es muy difícil. Pero bueno, con esfuerzo y sobre todo pues estar ahí, no decaer y estar siempre pendiente de qué puedes mejorar, qué no, pero al final es eso. O sea, yo sí, yo siempre lo vi claro, pero lo vi claro porque me proyecté muy bien y lo tenía claro el objetivo. Otra cosa es que se pueda o no se pueda, porque a veces no solo es tener talento. ¿Cuánta gente con talento hay que no puede vivir de lo suyo? Claro. Tristemente, pero es así.
Sí, sí, sí. No es solo tener talento, sino que luego además tienes que saber comunicar y que la gente te conozca, ¿no? O sea, al final tienes que darte a conocer, porque si quieres que alguien compre tus fotos, al final te tienen que conocer primero, ¿no?
Exacto. Así es. Por eso el tema de las galerías siempre recalco que es algo importante. O sea, estar en una buena galería que te represente y mueva tu trabajo es muy importante.
Claro, ¿y tú estás en alguna?
A día de hoy, bueno, estoy en una. Estaba en dos galerías de arte y a día de hoy estoy en una, la cual tengo que mandarle todavía material porque hace tiempo que me desvinculé un poco del tema del arte y tal por temas personales y ahora estoy volviendo a retomarlo. Pero sí, la verdad es que yo creo que es muy importante a nivel exposiciones, mostrar tu arte, darte a conocer y sobre todo introducirte un poco más en este mundo que es parece fácil, pero no lo es.
Claro. No, nada es fácil,
desde luego. Nada es fácil.
¿Y cómo empezaste a hacer esos primeros pasos en todo ese mundo?
Pues sobre todo yo siempre he dicho que para que te digan que sí o que no tienes que intentarlo. Entonces no he tenido ningún problema cuando he cogido mis fotografías, tanto impresas como en una tablet, me da igual, me he presentado en galerías de arte y he mostrado mi arte y bueno, me han dicho que sí, me han dicho que no, pero bueno, al final, casualmente las dos galerías en las que he estado representado ha sido porque me han contactado o por recomendación de alguien. Pero sí, o sea, yo mi trabajo siempre, si me ha interesado pues ingresar en alguna galería o en alguna sala, pues también me he movido si lo he tenido que hacer. Porque al final es eso, ¿no? O sea, hoy en día tenemos una ventana muy grande que es internet y sin necesidad de moverte de casa puedes hacer que te conozcan desde cualquier parte del mundo y eso hay que aprovecharlo.
Sí, sí, desde luego.
Y luego también salir a la calle, obviamente. Sí. No todo está en internet, pero casi todo.
Claro. Sí, sí, porque a ti a día de hoy tu principal, o sea, digamos que tu manera de tu fuente de ingresos es eso, es a través de galerías y cosas así, o sea,
bueno,
que tú no tienes...
Hasta hace poco sí, porque, bueno, lo estaba combinando con otro trabajo de fotografía y diseño gráfico. Uh-huh. Y ahora actualmente estoy en esto.
Uh-huh. Y solamente a eso, a través de galerías y eso, porque tú no tienes clientes de una marca que te contrate para hacer fotos de X, digamos, o sea, que no tienes clientes como pueda tener yo, por ejemplo, que trabajo con marcas o con revistas o cosas así, ¿no?
Exacto, no, yo, bueno, puedo tener clientes que me piden fotos, pero normalmente es a través de galerías o algún pedido que me lo piden a mí directamente, si no es a través de las galerías y, bueno, luego plataformas para ofrecer contenido, para enseñar fotografía y todo eso, como Patreon, en Patreon también, sí.
Sí, lo he visto a través de, como en tu canal de, tienes con el canal de YouTube, ¿no? Pero eso es más a nivel, otros fotógrafos, más a nivel formativo y todo.
Exacto,
esto, ¿no?
Sí, y además es que tampoco hay, bueno, sí hay fotógrafos creativos que ofrecen cursos y todo eso, pero bueno, en Patreon no sé, no lo habré investigado mucho, pero no he visto tampoco que haya muchos. Entonces también es bueno poder ofrecer este estilo de fotografía a la gente para que pueda aprenderlo, claro, también.
Sí, hombre, al final es un estilo como un poco más, que al final pues todo el mundo, eso, fotografía de moda o fotografía de retratos o fotografía que al final es un poco más tipo de fotografía un poco más comercial, ¿no? Que la fotografía artística, ¿no? En eso yo creo que sí que tienes razón, que es como un nicho muy, muy diferente, yo creo.
Sí, sí.
Claro, ¿y en qué momento empezaste con todo esto, con lo del tema de formación, el canal de YouTube y todo esto?
Pues mira, el canal de YouTube hace muchos años que empecé, ¿no? Porque bueno, al principio era simplemente pues por publicar making ofs, vídeos artísticos, porque intentaba siempre pues poder extraer algún vídeo artístico de cada sesión que hacía, perdón, y luego ya pues ya lo decanté un poco más a tema formación gratuita, pero para que se me diera un poco a conocer y luego pues igual ofrecer otro tipo de servicios como videotutoriales y todo eso. Y nada, y ahora estoy en Patreon y en YouTube ahora lo he dejado un poco aparcado, pero bueno, igual lo retomo, no sé. Al menos lo tengo ahí para poder publicar pues making of, sesiones, para que la gente pueda conocer más mi trabajo, un poco más a fondo.
Claro, ¿y cuál es tu manera de que la gente te conozca y lleguen a tu Patreon?
Pues la verdad es que, bueno, hoy en día yo creo que lo que más funciona es Instagram.
Instagram, ¿no?
La verdad, sí. Para mí es la aplicación que ahora mismo más me mueve y con la que más, por la que entra más gente, la verdad.
Qué bueno. Y Facebook, ya he visto que lo tienes, pero que supongo que ya no será igual que antes, ¿no?
Facebook lo tengo totalmente abandonado, pero lo estoy intentando retomar. Lo que pasa que es eso, es que ya no tiene la repercusión que tenía antes.
Claro, sí, porque además he visto que tienes casi más seguidores en Facebook, sí, que en Instagram y que en YouTube y todo, pero...
Sí, pero es que no está muy parado el tema de Facebook, entonces, bueno, igual enfocado a empresas y todo eso está bien porque puedes pagar publicidad, también podría pagar publicidad, pero bueno, actualmente para lo que tengo que mostrar en Facebook tampoco me merece la pena. Pero bueno, intento compartir de vez en cuando pues novedades para que la gente se acuerde, bueno, que estoy ahí también.
Sí, al final también es eso, ¿no? El estar en la mente de la gente.
Exacto.
¿Y cada cuánto haces sesiones o cómo programas un poco tu trabajo y en este tipo de fotografía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me contrata alguien, ¿no?, para hacer una sesión o lo que sea y la hago para un cliente, o yo me monto una sesión pues con un tío que anda en bici o con una cosa así, ¿no? Me monto una sesión y saco un montón de material. Pero tú, por ejemplo, cuando organizas una sesión es para buscar una foto en concreto, ¿no? O tienes en mente una serie de fotos ya alrededor de ese, con esa modelo y con ese mismo tema y tal.
Claro, yo es que al final trabajo fotografía personal, ¿no? Porque yo digo que la fotografía artística para mí es como un diario visual donde cuento mis experiencias, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que estoy contando algo que luego lo vendo, ¿no? Entonces, no es que alguien me contrata para hacer algo en concreto, sino que soy yo el que estoy mostrando mi vida a través de imágenes y a partir de ahí las vendo. Entonces, bueno, ¿qué me habías preguntado? Perdona.
Que cómo te planteabas todas estas sesiones, porque al final eso, tú tienes como ideas todo esto, tienes un concepto inicial, de dónde partes, cómo te montas las sesiones, ¿no? Cómo es un poco el proceso, porque yo creo que todo el mundo está más acostumbrado al tipo de fotografía más comercial, digamos, ¿no? Aunque no sea para un cliente, sí, pero más ese tipo de fotografía. Entonces, este tipo de fotografía a mí, por ejemplo, me es como muy ajeno, ¿no? Entonces, cómo tengo curiosidad por saber un poco cómo es tu proceso creativo desde idearlo a organizarte la sesión, a qué es lo que estás buscando, un poco cómo es ese proceso, cuántas sesiones haces, cómo te lo planteas todo esto.
Hombre, la verdad es que disfruto como un niño, para que te voy a engañar, porque es que además es que todo el proceso es súper entretenido. Y antes sí que trabajaba más por imágenes, de forma individual. Lo que pasa es que yo soy un poco todoterreno, entonces me gusta en una sola sesión sacar más de, pues no sé, te pongo un ejemplo, unas 10 imágenes, que eso es una locura, porque claro, estamos hablando de fotografía conceptual. La mayoría de fotógrafos, si has hablado con fotógrafos conceptuales, ellos organizan una sesión para hacer una foto, pero es que yo igual organizo una sesión y saco 10 fotografías. Son conceptos diferentes, son atrezo diferente, vestuario diferente, o sea, te puedes imaginar el coche hasta arriba, las modelos, o sea, es una locura, pero me gusta aprovechar mucho el tiempo, entonces así ya, yo creo que también es de forma inconsciente porque como me gusta tanto editar, que el momento de la sesión me gusta, pero lo que es la edición disfruto mucho porque yo me pongo mi música y me pongo a editar y se me pasan las horas. Entonces, supongo que también es por eso, ¿no? Que me gusta tener mucho material para estar mucho tiempo editando en casa. Claro. Y sí, la verdad que lo preparo, bueno, antes lo hacía de forma individual, ¿no? Pues supongo que me estás preguntando por el proceso creativo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, lo que hago primero es, tengo una serie de ideas en mi cabeza, ¿no? Y las ordeno en función de, de la historia que quiero crear. Entonces lo que hago es, en mi libreta, tengo una libreta y siempre me apunto las cosas. Pues me apunto una lista de palabras o conceptos, las uno entre sí, creo una historia y luego ya hago o dibujo un boceto, ¿no? Ese boceto pues ya tiene un título, porque ya intento ponerle título a la fotografía, y luego ya busco la localización, el vestuario y la modelo que necesito y el atrezo que voy a utilizar. Entonces me hago como una ficha técnica, o sea, como una descripción de, en lo que es el boceto, debajo del boceto, pues con el vestuario, el atrezo, la localización, todo. Y así en el momento de la sesión ya lo tengo todo cuadrado, listo y no se me olvida nada. Porque me gusta apuntármelo todo.
Entonces, claro, pero y luego cuando llega el momento de la sesión, supongo que toda la preparación y todo es laboriosa, ¿no? Por el atrezo, maquillaje, todo lo que necesites, pero luego lo que es la foto en sí, ¿cuesta sacarla o ya como lo tienes todo tan atado es bastante, bastante rápido?
Cuesta.
Y lo tienes muy claro ya lo que estás buscando.
A ver, siempre se tira un poco de improvisación, pero cuesta porque, bueno, son fotografías, si te fijas, la mayoría de mis imágenes son fotografías bastante dinámicas. Entonces son fotografías en movimiento, con lo cual tenemos que hacer 30.000 fotografías para sacar una buena.
Claro.
Y lo que hago pues es eso, ¿no? Si necesito alguna cosa en concreto o alguna parte de atrecho, pues si la tengo que hacer más grande o más pequeña, pues lo que hago es fotografío los objetos, voy un poco por orden, ¿no? Y luego hago la fotografía y cuando es la fotografía que va a ser la que voy a editar de base, pues esa es la que va en movimiento. Entonces pues hay que hacer un montón de pruebas y un montón de fotos hasta que sale la buena. Pero bueno, por lo general la experiencia es buena y al final siempre conseguimos que todo salga bien. Digo conseguimos porque como siempre llevo mucha gente conmigo, nunca voy solo, siempre intento llevarme ayudantes.
Claro, al final estas cosas es un trabajo en equipo, ¿no? Que tú eres el fotógrafo y el director de orquesta, pero todo el mundo tiene que funcionar para que salga el resultado final bien.
Exacto. Entonces yo ahora lo que te diría es que, bueno, sí, trabajaba más fotografías individuales, pero ahora sí que ya intento trabajar series fotográficas. Cuando trabajo en mis proyectos es como más fácil porque lo que hago es, como son fotografías que no llevan fotomontaje, porque normalmente la mayoría de series fotográficas que estoy haciendo son, digamos que es una fotografía en el momento y hasta no es un fotomontaje añadido. Entonces, sé que voy a sacar más imágenes. Entonces, de cada sesión, pues solo que saque 10 o 15 imágenes, luego ya hago una selección. Pero ya me resulta más fácil, porque preparo una idea, pero va ligada a un concepto y a un proyecto. Entonces ya no es solo trabajar una sola imagen, sino que ya es un proyecto que engloba mucho. Y así me resulta más fácil también. Porque preparo lo que es la descripción del proyecto, pues si tengo que hacer fotografías en blanco y negro en un paisaje con tres modelos, pues bueno. Luego voy a variar una modelo, dos modelos, tres, una imagen donde no aparece nada y es todo el mismo día. Entonces de ahí saco unas cuantas imágenes. En cambio, si es una fotografía que voy a hacer, lo que te decía, si es una fotografía individual, si voy a hacer una fotografía de una modelo con un paraguas volando, pues sé que voy a hacer 30.000 fotos de un paraguas, de una modelo, de la modelo saltando y luego va a quedar una imagen, ¿entiendes? O sea, que igual hago 300 fotos para sacar una, pero de un proyecto, una serie fotográfica, pues si hago 300 voy a sacar 10 o 15.
Claro, pero ¿y ese proyecto lo haces el mismo día y todo? O sea, no es decir que no es un proyecto que hoy haces una foto y la semana que viene haces otra y tal, sino que son proyectos que se hacen, digamos, en una sesión o por lo menos unas cuantas imágenes, ¿no?
Mira, me gusta que me preguntes eso porque de cada pregunta te puedo contar algo nuevo. además, justamente me viene bien porque puedo ponerte dos ejemplos distintos. A lo que has dicho, ahora mismo tengo dos proyectos pendientes que estoy trabajando en ellos y están a medias. Tengo un proyecto que se llama Aqua, que es de fotografía acuática. Y este proyecto...
Te iba a preguntar luego por ese, porque sí, pues me encantan esas fotos.
Muchas gracias. Pues además te iba a hablar de eso poniéndote el ejemplo de lo que me has dicho. O sea, mis proyectos los trabajo en días, en distintas sesiones, pero depende de qué proyecto es, no. En este caso, en el de Aqua, que son fotografías acuáticas, ese lo hice el mismo día, porque tuvimos que hacer una sesión muy extensa de fotografías en el agua. El agua estaba helada y, bueno, además es que son fotos en un río. O sea, imagínate el frío que hace.
Sí.
Y nada, hicimos la sesión, estuvimos un día entero y de ahí salieron muchísimas fotos. Porque además, como eran fotografías bastante improvisadas, porque al final lo que quería representar en este proyecto era la expresión corporal, ¿no? Debajo del agua, pues jugar con las luces y las sombras. Y ya te digo, o sea, salieron fotos preciosas que parecen cuadros. O sea, sí, que estoy muy contento con el resultado de ese proyecto. Y luego, hablando de Mutants, que es el otro proyecto que tengo, que son fotografías en blanco y negro, y aparecen personas con deformidades, que esto es para representar, pues, la discriminación, ¿no?, a las personas, ¿no? Es como un mensaje reivindicativo de cómo se juzga a las personas por su aspecto físico. Entonces, este proyecto sí que está hecho en varias sesiones y, de hecho, todavía no está terminado. Y ese sí, pues que organizamos una sesión, hago las fotos y va siendo un proyecto que se va construyendo poco a poco. Las personas, si me lo vas a preguntar, porque me lo pregunta mucha gente, me adelanto yo. Las personas que aparecen en el proyecto no son personas con deformidades, sino que las he creado yo con Photoshop, que eso también tiene su complejidad.
Claro, ya te digo.
Pero bueno, sí, sí. Son fotografías pues cargadas de mucho sentimiento, mucho dolor. Son personas que se sienten aisladas, ¿no?, porque las han excluido socialmente. Bueno, al final yo siempre digo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido mutantes, que es una forma de decir que somos diferentes, ¿no? Pues desde el compañero que dicen que es un friki, el que está gordo, todo este tipo de discriminaciones, ¿no? Y es lo que quería representar en este proyecto.
Qué bueno, o sea que lo haces de las dos maneras, ¿no? Tanto... Exacto. De una sesión como en múltiples sesiones.
Sí, realmente no es algo que calcule. Simplemente, o sea, si en Aqua hubiera necesitado más sesiones, pues lo hubiera hecho. De hecho, no está terminado, así que tampoco sé si lo voy a extender más, pero creo que no, porque es que han salido muchísimas fotografías, la verdad. Además, también tiene como esa magia, ¿no? El recoger un día para dedicarlo a un solo proyecto. Me parece interesante también. Entonces, pues bueno, como todas las fotografías pertenecen al mismo día, pues... aunque las tonalidades sean del, o sea, digamos, la luz sea del mismo día, del preciso, de ese momento preciso, pues hay diferentes tonalidades, ya que, bueno, proyectado en el cuerpo, ¿no?, las luces y las sombras, pues, no sé, me encantó el estilo que quedó y estoy muy contento, la verdad, con Aqua.
Claro, y en esas sí que tienen poco montaje, ¿no? No es tan elaborado como la otra serie, por ejemplo, que eso es simplemente, bueno... darles un poco ese aspecto que tienen, ese procesado, ¿no?
He tirado más de texturas en ese caso. Sí que he jugado un poco con las caras, a distorsionarlas y eso, pero no tiene tanta complejidad como el otro proyecto, como el de Mutants, que ahí sí que hay bastante retoque. Hay bastante edición, pues a nivel de, pues eso, ¿no?, de cambiar los rostros y todo eso, de crear deformidades, que bueno, también fue un reto para mí, la verdad, porque nunca había hecho tantos cambios en Photoshop, ¿no?, tantas modificaciones de ese estilo, pero bueno, al final es eso, ¿no? Yo creo que Photoshop es una gran herramienta para creativos.
Claro,
para todo el mundo.
Sí, sí, lo difícil es tener las ideas, ¿no?, al final.
Exacto, sí.
¿Y de dónde sacas tu inspiración? ¿Qué miras? ¿Qué te inspira a ti?
Pues la verdad es que mi inspiración al final viene, pues, bueno, al final es que estoy hablando de mi vida, ¿no? Entonces, la inspiración no la necesito para crear, sino igual para dar forma a algo, pero algo que yo ya sé que tengo dentro de mí. Entonces, al final, lo que a mí me inspira o mi mayor fuente de inspiración sería la música y el cine. Sobre todo el cine, y además me centro en dos géneros, ¿no?, que tienen bastante que ver con mi fotografía, es bastante evidente, que es el género de fantasía y el de terror. O sea, digamos que serían mis preferidos. Y música, sobre todo música de piano, instrumentales, sobre todo. La música de piano es que me encanta. O sea, qué bueno. Eso me inspira bastante. De hecho, es que siempre que estoy editando estoy escuchando música de... incluso bandas sonoras también.
Claro, y de ese tipo de películas, supongo, también, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
¿Y vídeo? ¿Has hecho alguna vez alguna cosa?
Pues vídeo, sí. También he hecho algo de vídeo en mi canal de YouTube. Ahí también, si la gente quiere verlo, también tengo algún vídeo artístico, también aprovechando las sesiones. Es lo que te digo, o sea, ya me lo he planteado de otra forma. Cuando voy a hacer algún proyecto bueno, para los proyectos obviamente ya tengo que, ya creo un vídeo, pero cuando hago sesiones de fotos también aprovecho y a veces pues hago algún vídeo artístico. O sea, ya te he dicho, soy un todoterreno, yo quiero hacerlo todo. Entonces, sí que es verdad que me agobio bastante, pero bueno, la gente que está a mi lado ya sabe que tengo que tomármelo con calma, porque es que quiero abarcar mucho y hay veces que pues cuesta, pero bueno. Es que yo es que intento no tener límites. Hago todo lo que puedo y luego ya, pues, desde mi casa tranquilamente lo disfruto más. Claro. Cuando lo hago poco a poco.
Claro, sí, sí. Sí, al final es una parte importante también de la fotografía, ¿no? El que todos además siempre hemos empezado por pasión en la fotografía y el disfrutarlo es algo importante también.
Exacto. Yo es que digo que, no sé, en el tema creativo es que no debería haber límites. La gente no debería limitarse ni pensar... ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? No, hazlo y ya está. Si es que yo siempre digo eso. ¿Cómo vas a saber si va a salir bien o mal si no lo intentas? Yo es que no tengo miedo a nada. En lo que es tema creativo, a nada. En mi vida personal igual sí, por eso lo expreso y de hecho creo que si no tuviera los miedos que tengo y las inseguridades que tengo, pues igual no estaría haciendo esto y me dedicaría a otra cosa. Pero sí que creo que es importante que en la vida hay que luchar porque al final es que estamos de paso y yo creo que si no aprovechamos esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso.
Ya te digo. Y a nivel técnico, no usas iluminación ni mucha complicación nada. A nivel de cámaras, ni de equipo, ni de nada, ¿no? Que sueles usar luz natural y.
Mira, y yo al principio utilizaba flash cuando trabajaba un poco fotografía de moda, pero tengo que decir. Pero más bien ya, o sea, fueron pocas pruebas las que hice, porque es que me gusta tanto la luz natural, es como, yo la luz natural la veo como un reto, o sea, como un reto o más bien, claro, porque al final tú planteas una, ¿cómo decirte? O sea, planteas un escenario, ¿no? Y tú ahí tienes que ingeniártelas para poder captar la luz que, bueno, que te permite la naturaleza, ¿no? Entonces tú, pues hace una sesión de fotos y piensas que la luz va a venirte por la derecha, pero no es así. Entonces tienes que buscar la forma de, pues de crear la fotografía que tú quieres, ¿no? Y con lo que te proporciona la naturaleza. Y a mí es que eso me parece fascinante. Entonces, como disfruto también mucho ese proceso, pues me gusta. Porque de esa forma también, improvisando, incluso la idea mejora muchas veces. Sí. Y la verdad es que la luz natural me encanta. Entonces, pues no me planteo tampoco usar flash. Pero vamos, es que ni en sitios de interior, ¿eh? Porque también te digo que en estos últimos años he trabajado fotografía en interior, pero más bien en lugares, sobre todo de urbex, la gente que se dedica al urbex, exploraciones urbanas, tengo ahí algún contacto y cuando he ido a lugares así que me han pasado referencias, siempre he utilizado luz natural porque es que ya te digo, o sea, al ser lugares abandonados, pues te pones al lado de una ventana o en una pared que está cerca de una ventana y es que quedan fotografías increíbles, sin necesidad de utilizar flash ni nada.
Sí. ¿Y usas muchas texturas? ¿Te las creas tú también, las texturas y todo eso?
Sí, las texturas me las creo yo también, o sea, desde un papel arrugado hasta una puerta oxidada, o sea, es que... Cualquier cosa, es que ya te digo, o sea, la naturaleza para mí, yo creo que esa es mi mayor fuente de inspiración.
¿Y qué haces? ¿Vas a veces, perdona que te he interrumpido, no digo que vas a veces con la cámara a dar vueltas a buscar texturas y cosas o vas como más a tiro hecho cuando estás buscando algo, cuando necesitas algo?
Pues muchas veces he salido expresamente para hacer fotografías de stock, de árboles, de pájaros y sobre todo de nubes. Los días que llueve, o sea, los días de tormenta, siempre salgo con la cámara a la terraza y hago fotos de nubes. Así tengo bastante stock para escoger. Claro. Porque claro, es que eso, claro, la gente piensa, bueno, haces un fotomontaje, pero claro, tienes que tener material.
Sí, lo que necesitas, poco, claro.
Exacto. Si utilizara siempre la misma foto de cielo, pues se acabaría notando, ¿no?
Sí.
y además, pues es lo que te digo, o sea, siempre intento eso, buscarme la forma de buscar recursos y de hacérmelo yo mismo. Entonces, el tema de las texturas, volviendo a eso, yo siempre intento pues dedicar de vez en cuando pues un poco a eso, ¿no? A crear mis propias texturas, salgo, a hacer fotos, pues lo que te digo, desde piedras, papeles arrugados, una puerta oxidada. Y luego también otras veces lo que me pasa es que haciendo la misma sesión de fotos en la localización que estoy, pues encuentro texturas interesantes, entonces hago fotografías también y así las voy almacenando en mi ordenador. O sea que de texturas voy servido.
Que tendrás un buen porrón ya,
sí,
¿no?
Sí, sí, unas cuantas.
Y cuando necesitas pájaros y cosas de estas, ¿también intentas salir a algún sitio que puedas fotografiarlos o eso sí que...?
Salgo a molestarlos porque sí. Movemos los árboles y algunas cuantas fotos, así me aparecen ya en movimiento.
Claro.
Y nada, y luego los recorto el fondo y los guardo en PNG con el fondo...
O sea, los limpias ya, sí. Y...
Sí, sí.
O sea, listos para usar luego ya.
Exacto, sí.
Aunque no tengas ya, digamos, un uso específico para una imagen, ya claro. La tienes preparada para cuando la necesites.
Sí, porque realmente pájaros siempre, o sea, una bandada de pájaros siempre la suelo usar, a lo mejor en mis fondos, siempre intento que aparezcan pájaros de fondo, entonces esos recursos siempre me viene bien tenerlos. Pero vamos, sí. Que si tuviera que escoger entre recortes y texturas, tengo claro que me quedo con las texturas porque... Eso lo he explicado muchas veces también. O sea, que mis imágenes parezcan pinturas no solo no es casualidad, sino que no es que sea simplemente por el tipo de edición, que también. Pero la mayor parte, yo diría que el 70% de que parezca una pintura es por la textura. O sea, simplemente arrastrando una textura sobre una fotografía y en modo luz suave o trama, es que cambia totalmente. O sea, ahí lanzo ese consejo. Pero sí, sí, o sea, en luz suave quedan muy bien. Entonces, simplemente acoplando la textura es que cambia totalmente la atmósfera de la fotografía. Es que es una pasada. Sí, sí.
Qué bueno. ¿Y qué haces luego con... Cuando haces este tipo de series que estábamos comentando antes, ¿qué haces luego con esas imágenes? Porque has publicado un libro, ¿verdad? ¿No? O sea, que esas series tienen como más cabida en un libro, o cuál es tu idea cuando, por ejemplo, con la de Aqua, ¿qué idea tienes hacer con esa serie, por ejemplo?
Ah, sí, sí. Bueno, estos proyectos, perdona que no te lo he explicado, estos proyectos van a ser futuros, entre comillas, supongo que van a ser libros. Pero todavía no lo tengo claro, pero seguramente sí. O sea, tengo pensado publicar el... Aqua, que será un fotolibro, será como un fotopoemario. Entonces, como también se me da bien escribir, pues voy a añadir una parte de poesía, que ya la tengo escrita prácticamente, y acompañado de las fotos de Aqua.
Sí.
Y luego, en el proyecto de Mutants, lo mismo. También hay una parte escrita que cuenta un poco la historia, ¿no? El porqué de este proyecto, en qué consiste este proyecto, ¿no? Y qué quiere reivindicar o expresar, y luego pues en cada X páginas tendrá también una parte de poesía o unos versos que yo voy a escribir. Pero bueno, básicamente las series fotográficas las creo pues para tema de, bueno, obviamente porque considero que tengo que expresar algo en concreto, y a partir de ahí también pues para poder crear un fotolibro, o para presentarlas en galerías o para hacer una exposición. Por ejemplo, se podría hacer una exposición de Aqua o de Mutants, porque también son fotografías que igual encajan más con lo que se espera a lo mejor a nivel expositivo, ¿no? O sea, para una galería de arte o para una exposición, pues quizás funcionan más este tipo de proyectos porque tienen un hilo conductor, ¿vale? Sí. Entonces, lo que son mis fotografías, igual una fotografía de un monotema, que es una fotografía que solo tiene un concepto y va por separado, pues no tiene la misma cabida, ¿no?, en una sala de exposiciones que lo que sería un proyecto.
Claro.
Entonces, pues bueno, eso también igual puede ser más beneficioso a la hora de realizar una exposición.
Claro. Sí, sí, luego ya si haces el libro y todo, pues ya tiene todo como un empaque y todo, ¿no?
Sí, bueno, y de la misma forma lo que me habías dicho, que sí, que publiqué el libro este llamado Instinct, que era también un libro que representaba pues esa parte, lo que te he contado al principio, ¿no? Que desde pequeñito me gustaba dibujar y tenía bastante obsesión con el tema de la mitología, siempre dibujaba sirenas, centauros, y eso es lo que representé en el libro. Entonces... publiqué el libro con la editorial Luju y salió en 2017 y tuvo buena acogida, la verdad. Y nada, a día de hoy, pues bueno, tengo varios proyectos que los que tengo que publicar son Aqua y Mutants.
Que supongo que por el tema de la pandemia y todo eso, ahora sí. Has tenido que cambiar de planes, ¿no?
Sí, sí, un poco. Nos ha fastidiado un poco, pero bueno, saldremos adelante.
Sí, sí, sí. Y durante la pandemia has seguido haciendo, bueno, supongo que tendrías ahí tarea en casa con el ordenador, ¿no? De procesar y cosas de estas.
Hombre, pues yo me planteé la pandemia como un reto también, la verdad. Porque empecé a explotar más el tema de fotografía interior, pero también desde lo que te he dicho, ¿no? Con luz natural, pero también empecé a explotar más, pues eso, ¿no? El quizás utilizar fondos diferentes con telas y hacer fotografías en interior. Y salieron fotos bastante interesantes, la verdad. Estuve probando a hacer fondos con telas, porque esto siempre lo recomiendo muchas veces, que con un fondo, o sea, con una tela negra puedes hacer auténticas maravillas, bueno, sea una tela negra o de otro color. Pero se me ocurrió utilizar lejía con una tela de color negro y creé un fondo súper súper chulo, la verdad. Y estuve haciendo fotos distintas, utilizando a mi hermana de modelo, a mi madre, y quedaron cosas muy interesantes, la verdad. Entonces, como eran conceptos que quería expresar igual y no tenía la forma de salir de casa, pues me las ingenié para adaptarlo a fotografía de interior. Y el resultado fue bastante bueno. Así que la pandemia también nos ha sacado cosas buenas. Nos hemos reinventado un
poco. Sí, hombre, al final... Sí. No nos ha quedado otra, ¿no?
Exacto, tampoco. No nos ha quedado otra.
Y las redes sociales, ¿te sirven de alguna manera a nivel profesional?
Sí, totalmente. O sea, he conocido... Sí. Además es que he conocido a muchas personas a través de redes sociales, he creado proyectos, hemos hecho piña, comunidad, hemos hecho de todo. O sea, las redes sociales, tanto a nivel profesional como entre comillas personal, ¿no? Porque al final también haces muchos amigos. Es lo que decía, ¿no? Que al final puedes llegar a tantas personas, es una ventana tan grande al mundo, sin necesidad de moverte de casa, que es fascinante. Entonces, sí, para mí, en mi caso, las redes me han beneficiado muchísimo. Y a nivel profesional también, obviamente. O sea, todos los trabajos que he hecho creativos han sido gracias a las redes sociales.
¿Y les dedicas mucho tiempo todos los días? ¿Cómo te lo planteas? ¿O es un poco según te va saliendo? ¿O tienes así como una especie de estructura de tengo que publicar todas las semanas o todos los días o alguna cosa así?
Pues mira, siempre intento mantenerlas vivas, ¿no? Porque al final cuando tienes redes sociales es como que de alguna forma estás como obligado, ¿no? De alguna de forma inconsciente, ¿no? Es como tengo que publicar, venga. Pero no sé, o sea, en realidad es que es un poco rollo a veces, se hace cuesta arriba porque, claro, o sea, al no ser, de alguna forma mostramos nuestra vida profesional, pero también se solapa un poco con la personal. Entonces, claro, no somos influencers, pero de alguna manera si muestras, yo qué sé, el café que te estás tomando por la mañana antes de la sesión, ese huequecito, aunque sea una excusa para contar lo de la sesión, ya estás hablando de que te estás tomando un café. O sea, ya le estás mostrando a la gente algo que estás haciendo en tu día a día. Entonces, es como que te obligas de alguna forma a contar. Y claro, pues intento publicar cada día, pero qué va, es que no puedo. O sea, yo no sé cómo hay gente que puede, bueno, claro, es su trabajo al final, pero no sé cómo se puede mantener diariamente algo así, ¿no? Es como que ya... Es como si vivieras con la gente.
Ya lo has contado todo, ¿no?
Claro. Sí. Es como si vivieras con todas las personas que te siguen, ¿no? Porque al final les estás contando todo, lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces eso se me hace un poco difícil. No porque no quiera contarlo, sino porque al final, pues, claro, o sea, la vida real no es, son las redes. Entonces, claro, me cuesta un poco, la verdad. Porque tampoco estoy enganchado todo el rato. Es que no podría, o sea, me agobiaría. Llegaría a un punto que me agobiaría. Pero bueno, al final las redes yo también creo que van bien pues para lo que te he dicho, ¿no? Para conocer personas a nivel profesional y bueno, que también está bien pues tener ahí una serie de personas que te siguen, ¿no? Que valoran lo que haces y yo qué sé, pues también está bien para mostrar tu trabajo, ¿no? Al final.
Sí. Yo creo que también lo que tú dices de mostrar otras cosas, ¿no? Que la gente que te sigue por tu trabajo... cuando te conoce como a través de las redes, pero más a nivel personal, ¿no? De cómo eres tú, de si sales, pues eso, en un making of, cosas así, ¿no? O se ve un poco el proceso detrás de tu trabajo, yo creo que la gente también lo valora mucho eso, ¿no? Es decir, como que conecta más con tu trabajo por el hecho de saber cómo está hecho, ¿no? Y cómo, qué proceso hay detrás de ese trabajo.
Uy, sí, totalmente. A la gente le chifla ver cómo haces las cosas. Si es que a quién no, si es que yo soy el primero que a mí me encanta saber cómo se hacen las cosas.
Además, sí, por eso.
Me parece súper chulo eso, el poder mostrar a la gente todo un proceso, ¿no? De algo que ven acabado, que dicen, wow, ¿cómo se ha hecho esto? Y poder, pues eso, mostrar todo el proceso, porque al final es eso, ¿no? Se ve la parte humana de la gente. O sea, tú ves una fotografía terminada y dices, wow, pedazo de fotografía. Pero aquí ha habido un trabajo, aquí ha habido un esfuerzo, han habido unas personas trabajando esto, ¿no? Para que se pueda mostrar este resultado. Entonces la gente solo, la parte humana esa la valora muchísimo, yo creo.
Claro. Sí, sí. Y supongo que eso también es lo que hace que la gente conecte contigo y se apunte a tu Patreon, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, además es eso. Claro, porque al final ven un proceso y ven que, joder, que se puede. Entonces, si él puede, yo también voy a poder. Pero me está mostrando algo que yo no sabía cómo se hacía y ahora de esta forma lo veo. Entonces, claro. Yo creo que sí, que la gente eso lo valora mucho.
Claro. ¿Y qué tal te funciona lo de Patreon? ¿Tienes a mucha gente apuntada?
Pues empecé hace poco. Si te digo la verdad, se me habían apuntado unas cuantas personas y algunas siguen ahí, otras se han ido, pero es que tengo nada, si es que tengo 20 y algo archivos solo, o sea, solo tengo 20 y pico...
Sí, como tutoriales, digamos, ¿no?
Sí, bueno, no, es que además son archivos de... Hay algunos que son material inédito de mis proyectos, del de Aqua, el de Mutants, y luego tengo algún tutorial escrito, porque los hago escritos, o sea, para explicarlo mejor... Lo que hago es capturas de pantalla de Photoshop, ¿no? Con los pasos. Uh-huh. Así lo dejo como mejor explicado y la gente lo va leyendo y lo va viendo en fotos.
¿Y no te funciona mejor en vídeo grabar la pantalla e ir hablando tú mientras lo vas haciendo?
Pues es que igual es porque he acabado tan saturado de grabar tantos vídeos en YouTube que al final he querido probar de esta forma y la verdad es que está bien también. Pero bueno, no descarto más adelante poder hacer también, ofrecer contenido en vídeo. Incluso tutoriales de vídeo ya de algún tipo de estilo, ¿no? De efectos en concreto o algo así. Entonces, claro. Yo también podría ofrecer eso. Pero bueno, de momento voy publicando poquita cosa en Patreon. Pero bueno, ahí vamos.
Sí, sí, al final es que lleva un montón de trabajo, ¿eh?
Sí, no, a mí no es algo que me desespere porque, de hecho, puse una cuota única y pensé, bueno, quien valore mi trabajo o se lo pueda permitir, también hay que decirlo, pues que lo pague y ya está, para que ya puedan aprender, que sepan que todo, que lo que van a pagar ahí es una cuota mensual en la cual van a poder aprender todo lo que yo sé. Y lo voy explicando de una forma pues detallada. Entonces, no me desespero porque sé que es un camino largo, no es llegar y ya está, porque claro, tengo que crear contenido. Me he fijado también que hay muchos Patreons, ¿no? que sí tienen bastantes mecenas, pero igual tienen 500 archivos. Yo es que... Claro. Tengo 20 y algo, entonces entiendo que a lo mejor la gente pues todavía quiere que tenga más contenido. Así que nada, ir creando poco a poco y ya está.
Y luego además, al ser una cosa recurrente, pues el contenido tiene que ser recurrente también, ¿no? Es decir, que tienes que ir publicando cosas nuevas permanentemente porque si no, la gente se quita y se espera que vuelvas a publicar más cosas.
Exacto.
Entonces, que tienes que como que justificar un poco ese precio recurrente por contenido recurrente también.
Exacto.
Y al final eso pues es un montón de trabajo, claro. Sí, sí, ya te digo. Yo tengo también como una plataforma de educación online y es igual también, que lleva un montón de trabajo preparar todos los vídeos, los contenidos, qué vas a contar, cómo vas a contarlo, grabarlo, editarlo, subirlo. Es un montón de trabajo.
Claro, es que, a ver, o sea, para los alumnos sale muy a cuenta. Porque en realidad pagan una mensualidad y ellos pueden disfrutar de todo el contenido, pero crear ese contenido cuesta muchísimo.
Claro.
Entonces,
sí, también... a ti como creador te sale a cuenta si tienes un montón de gente apuntada que realmente te da un sueldo, digamos, ¿no? Y puedes dedicarte a eso y a tus fotografías, pero cuando todavía es poco, pues ahí tienes un punto difícil, ¿no? Porque te lleva mucho tiempo hacerlo, pero no estás cobrando nada prácticamente por hacerlo.
Exacto, exacto. Al final yo creo que, sobre todo en fotografía creativa, de lo que más se vive es de las clases, o sea, de los workshops que se organizan, porque al final es como tu fuente de ingresos más estable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora que están con todo esto de, con todo lo de la pandemia, pues imagínate.
Claro. Muerta. Sí, ¿y has hecho workshops presenciales y cosas así antes de todo esto?
No, la verdad es que siempre quise esperarme porque en realidad yo no planteaba, es lo que te, fíjate qué curioso, ¿no? Porque te decía al principio que yo esto siempre lo vi como una profesión, lo sigo viendo como una profesión, pero quizás lo que es el tema de esto que te decía, de los workshops, no me lo he planteado porque igual o no me sentía preparado o no creía que fuera el momento, ¿sabes? Entonces nunca lo vi como algo así. Entonces siempre pensé, pues igual ofrecer contenido a través de otra plataforma a nivel, pues, de pequeños tutoriales o ofrecer también venta de obra a través de las galerías, pero nunca me vi en esa tesitura. Igual, no sé, no lo descarto que quizás más adelante, pues, pueda ofrecer este tipo de contenido.
Claro, sí, yo creo que al final es como, por ejemplo, la fotografía de paisaje, ¿no? Yo he hablado a través con el podcast con varios fotógrafos de paisaje y claro, es un tipo de fotografía que es muy difícil vivir a nivel comercial de ella, ¿no? Y porque una marca no va a venir a contratarte para hacer unas fotos de unas montañas o de un paisaje, ¿no? Entonces, claro, si necesitan esa foto, te la van a comprar o se la van a comprar a alguien que ya la tenga hecha, ¿no? Entonces, es complicado, o incluso la van a comprar de stock. Entonces,
igual webs de stock y todo eso.
Claro, entonces es difícil vivir de ellas y de ese tipo de fotografía, pero sin embargo, la fotografía de paisaje, por ejemplo, sí que tiene mucha afición de usuarios que la hacen porque les gusta. Entonces, la salida principal de todos los fotógrafos de paisaje es la formación, ¿no? Es el enseñar a aficionados a hacer fotografías de paisaje y el retoque y todo esto, ¿no? La planificación y todo eso. Entonces, que este tipo de fotografía, que supongo que las ventas en galerías de arte son puntuales, ¿no? No es que estés vendiendo copias permanentemente.
No, claro.
Sí, entonces, que es una manera de tener así un ingreso un poco recurrente, ¿no?
Claro, o sea, al final yo creo que lo que más funciona en tema de galería y ferias de arte es crear una serie fotográfica, por eso te decía, crear una serie de un proyecto, ¿no? Y claro, ahí ya estamos hablando de cifras más elevadas para vender, sobre todo si consigues entrar en alguna feria de arte. Pero claro, aún así también son cosas puntuales. Y claro, es un mercado más cerrado, es más difícil acceder. Pero bueno, si es que al final la gente que nos sigue, la mayoría de gente que nos sigue en fotografía creativa es gente aficionada. O sea, los círculos de arte a nivel galerías, ferias de arte, son círculos muy cerrados y a lo mejor no se mueven tanto en redes. O sea, un artista puede ser súper internacional y, no sé, ganar muchísimo dinero y no tiene por qué tener muchos seguidores, no tiene por qué ser... O sea, no por tener más seguidores va a ser más bueno o va a ser... Sí. ¿Me entiendes? Entonces,
sí,
pues,
sí, desde luego.
Al final las redes son números, pero bueno, sí. El apoyo está bien, es bonito, pero claro, de eso tampoco se vive.
Sí, no se vive, ¿no? Los likes no te dan de comer, ¿no? ¿Y alguna vez has vendido copias tú directamente o siempre ha sido a través de galerías?
Sí, he vendido copias, no ha sido a través de galerías solo, también he vendido por mi cuenta y además es que me han pasado cosas muy bonitas, sobre todo con el tema de vender fotografías. Tengo un caso en concreto que lo he contado varias veces ya porque es que me llegó mucho al alma y es de un chico que contactó conmigo, ¿no? Que su pareja tenía, su chica tenía cáncer y me contactó porque quería comprarme una fotografía porque le gustaba muchísimo a ella y esa fotografía para ella representaba como la liberación, ¿no? Como el sentirse que podía resurgir. Y era una modelo que estaba sujetada a una cuerda y llevaba una maqueta de barco en la mano y era como que salía del mar, ¿no? Y de alguna forma eso a ella le hacía resurgir, le hacía sentirse pues como que podía salir de todo eso negativo y renacer. Y me gustó mucho ese caso en concreto, porque te das cuenta ahí de que la fotografía sana también,
sí,
y
sí,
es terapia. Entonces, pues es súper gratificante, la verdad. Y recuerdo mucho ese caso en concreto.
Sí, pero eso, que tu venta principal es a través de las galerías.
Sí, exacto. Es lo que te he dicho, que hice un parón y bueno, ahora estoy retomando, pero sí, o sea, todo era a través de ellas.
Qué bueno. ¿Y qué consejos darías a fotógrafos que estén empezando ahora, que quieran introducirse en este mundillo de la fotografía artística?
Pues mira, después de tantas veces que he tenido que decir, porque lo he dicho muchas veces, que al final hay que estar ahí, hay que luchar por nuestros sueños, pero suena como mucho atópico, ¿no? Pero es que yo creo que al final, yo ya no siento que sea nadie para dar consejos, pero sí digo que al final en esta vida hay que disfrutar, hay que pasárselo bien, hay que dedicarse a algo, porque hay que hacer algo, pero hacerlo siempre, todo lo que sea creativo y todo lo que sea que nos haga disfrutar, que lo hagamos desde el corazón y lo disfrutemos al máximo. O sea, no nos preocupemos tanto por qué pasará mañana, porque como podemos ver, nadie planteaba ni se esperaba esto que nos ha venido, como ha sido el coronavirus, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Al final, ¿qué hemos hecho? Adaptarnos. Pues sí. Es que es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que al final, si tú quieres luchar por algo y es lo que quieres hacer, hazlo. Vea por ello. Mañana será otro día, pero hoy es hoy, y hoy hay que vivirlo. Y es así, porque mañana igual ya no estás aquí.
Sí,
que soy
mucho
de pensar así, la verdad. Y me ha cambiado, ¿eh? Porque yo antes siempre pensaba, uy, ¿y qué pasará en el futuro? Y yo qué sé.
Sí, sí, sí. Tampoco puedes vivir asustado por eso, ¿no?
Efectivamente. Entonces, mi consejo es ese. Que hagamos, que disfrutemos, pero que hagamos algo, que no nos quedemos parados esperando a qué pasará mañana.
Sí, sí, sí. Muy bien, me parece fenomenal. Oye, otra pregunta que te iba a hacer, que sí, me había llamado la atención, que bueno, he visto que tienes una página web, pero que no tienes, o sea, que bueno, que no, que está hecha, no sé si la tienes actualizada o no, pero que no es como tu página web, digamos, sino que está hecha a través de otro servicio y alguna cosa así. ¿Es porque utilizas principalmente las redes sociales como para comunicar o...?
Pues esa web la estoy modificando ahora, uh-huh, y por eso está así, pero luego voy a añadirle un dominio y todo. Pero lo tenía un poco parado ese tema porque tenía antes a un diseñador web que era el que me hacía las cosas y ahora me lo estaba haciendo yo, que todo viene al mismo tema de antes que te he dicho, de que hice un parón, entonces el parón fue, vamos, bestial, al 90%.
¿No?
Sí. Claro. Entonces, sí, también me muevo más por redes, entonces poco a poco voy escalando y voy volviendo a mi posición de antes, así que bueno, no descarto que eso, le añadiré un dominio y todo eso y la haré de nuevo, la página web. Pero bueno, principalmente me muevo por redes sociales. En este caso, Instagram. O sea, que si la gente quiere seguirme, por Instagram es donde más se ve mi actividad.
Claro. No, sobre todo te lo preguntaba porque yo en mi plataforma esta que te comentaba, que tengo de educación y todo esto, está más enfocada un poco al lado comercial de la fotografía, ¿no? Es decir, o sea, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es el... como, o sea, no solo el lado artístico de la fotografía, sino que si quieres dedicarte profesionalmente a la fotografía, tienes que ganar dinero con ello, ¿no?
Claro.
Y entonces que tienes que pagar facturas y es tu sustento, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado mucho el cómo, que me parece que es la parte difícil, ¿no? Porque aprender a hacer fotos, pues todos, pues ya puedes ir a cursos, puedes estudiar en una escuela, puedes aprender en YouTube, te puede enseñar tu primo, hay mil maneras de aprender, ¿no? Pero la parte comercial de la fotografía es como muy difícil aprenderla, ¿no?
Sí.
Como que es lo que nadie te cuenta, ¿no? En las escuelas de fotografía te enseñan fotografía, pero no te enseñan qué pasa una vez que has acabado el curso, ¿no?
Exacto.
Y cómo empiezas a tener clientes y todas esas cosas. Entonces, es un poco lo que intento cubrir yo con mi plataforma, ¿no? Porque además en el podcast, siempre me ha interesado esto, siempre le he preguntado a todos los fotógrafos, pues, cómo empezaron a tener clientes, cómo sustentan la fotografía, ¿no? Es decir, qué hacen para tener clientes nuevos, un poco todo este lado comercial, no solo no solo el técnico o el inspiracional de la fotografía, sino un poco también el lado comercial, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque es el tener una web al final es como tu propio escaparate tuyo propio, ¿no? Entonces, tú que además, bueno, que lo mismo no te hace ni falta, ¿no? Porque a ti como realmente tu punto de vista, o sea, tu punto de vista donde te encuentra la gente es en las galerías, a lo mejor no necesitas tanto una página web como pueda ser un fotógrafo como yo, que sí que necesita tener una web para que los clientes puedan ver el portfolio y lo que hacen para contratarte, ¿no?
Exacto, o sea, al final hay una parte, de hecho te diría que la gente que contacta por galería lo hace directamente en la galería. Y la gente que quiere encargos, o sea, como más personales, porque muchas veces es eso, ¿no? O sea, buscan al artista directamente porque lo que quieren es que, pues que le firme esa fotografía o que le dedique algo y se la mande personalmente. Sí. También me ha pasado algunas veces que lo que han hecho es comprarme alguna fotografía a través de galerías y luego me han pedido que se la firmara. Que esto me pareció muy curioso una vez que hice una exposición en Lleida, en una sala, y vino un chico desde Barcelona para que le firmara dos fotos que había comprado en una galería en la que estaba en Barcelona. Y bajó expresamente con el coche y durmió en el coche para que le firmara las fotos. Eso me pareció increíble. Por eso te digo que al final es eso, ¿no? O sea, al final... A ver, hay varias vías por las que entra la gente. Pero yo creo que a nivel creativo o artístico, pues supongo que si estás en una galería, obviamente, la difusión... O la cantidad de personas que entran como clientes entra antes por galería que por redes. Pero obviamente claro, que te vean en redes hace mucho también, ¿eh? Porque a mí me han salido muchos trabajos a raíz de... Y simplemente por mostrar mi día a día o por mostrar mis trabajos, ¿eh? No he tenido que decir, oye, pues estoy vendiendo esto, sino que ya directamente te preguntan. Así que eso sería.
Sí, 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 eso es lo interesante de las redes al final, ¿no? Esa conexión. Por eso son redes sociales, ¿no? De que no es como una web que lo pones ahí y ahí está, ¿no? Sino que tiene un cierto nivel de interacción que es el que...
Claro, la cercanía con la gente, que al final la gente busca eso también.
Claro. Sí, sí, que puedes... Que ahora... Que antes, por ejemplo, los artistas eran como inalcanzables, ¿no? Y ahora, a través de las redes sociales, puedes hablar con ellos, ¿no? Y comentarle y como que los tienes más a mano, ¿no?
Exacto, eso le gusta mucho a la gente, lo que te decía. El poder hablar directamente con personas, pues bueno, es que a ver, la comunicación tiene esas cosas, ¿no? Que
sí.
Es todo mucho más fluido y ya no es a través de intermediarios, sino que es directamente con el propio artista en este caso.
Claro. Sí, sí, sin duda. Pues nada, Frank, ¿dónde puede encontrar la gente lo que haces?
Bueno, pues pueden seguirme en todas mis redes sociales. Actualmente tengo unas cuantas, pero bueno, las principales serían Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y bueno, y mi cuenta de Patreon si quieren aprender un poquito de mi estilo de fotografía.
Bueno, yo eso, buscando Frank Diamond en Google te sale todo directamente, así que sí. es fácil. Pues nada, oye Frank, no sé si se ha quedado alguna cosa que quieras comentar.
No, creo que se ha dicho todo. Me ha gustado mucho la entrevista, la verdad.
Muy bien, genial. Pues muchas gracias. Y nada, gracias. Muchas gracias por dedicarnos este rato y contarnos un poco tu día a día y tu trabajo.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Nada, un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Frank por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/133 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración, un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.